El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
Un lugar elevado. Una luz sobre un personaje. El silencio del público. Y después, los aplausos. Teatro, música, buenas historias, escenarios. La columna de Javier Alfonso en ¿Quién te dice?
¿Estás, querido?
Pero bueno, qué lindo arrancar así.
Andamos a puro milongón. Escuchamos Lagartombe, la canción de Pitufo Lombardo, que esta versión que estamos escuchando fue grabada y tocada el lunes pasado, lunes 24, en la Plaza España, por los músicos de Rueda del Candombe, que tengo el enorme placer que nos estén acompañando aquí, Caleb y Rolo Fernández.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
¿Cómo andan?
¿Cómo
estamos?
Tranquilo, bien.
Es nuestro. Gracias.
Una de esas cosas que empieza a suceder en la ciudad de a poquito, lo empezás a escuchar, alguien te lo comenta, vas a un cumpleaños, te dice, ¿sabes qué? Fui el otro día. O después vas a otro, vas a un asado, te encontrás con alguien en la playa y todo el mundo empieza a hablar de lo mismo. Cuando quieres acordar, digo, vos, está pasando algo muy grande. Y con un punto clave de la difusión, que fue cuando fue invitado Jorge Drexler, uno de los tantos invitados que ha llegado. Estamos hablando de La Rueda del Candombe, un formato con algunos antecedentes en la música uruguaya, lejano, pero como este, nunca se había hecho. Una inspirado en las ruedas de samba brasileñas, que ustedes conocen bien, y que bueno, así fue que viajando vieron eso y dijeron, vos, tenemos que hacer esto acá.
Tal cual, bueno, sí, tal cual, así como vos decís.
Habla Caleb.
Sí, nada, bueno.
Bienvenidos.
Gracias por la invitación, estar acá es un placer para nosotros. Nada, nosotros con Rolo fuimos el año pasado para Río Janeiro y, bueno, un poco, por suerte estábamos como alineados los dos en el propósito del viaje y queremos hacer paseos culturales, ¿viste? Somos músicos los dos. Entonces por ahí a veces cuando viajas mano a mano con alguien es difícil conseguir las cosas que quiere ver uno, que quiere ver otro. Claro. Por suerte estábamos los dos ahí a full y más o menos el plan era, nos levantamos y decíamos, bueno, ¿cuál es el lugar más brasilero que vamos a ir hoy? Porque Río es una ciudad súper turística, que está el Pan de Azúcar, el Cristo, que la playa, que no sé qué. Pero tiene obviamente que un lado B, en el sentido de que si vos querés hacer un viaje más menos comercial o menos turístico, por decirlo así, tenés muchísimos lugares para ir y para nosotros era lo más interesante de conocerla allá. Y bueno, ahí empezó una recorrida de...
Misión evitar la turisteada.
Eso, era eso.
Vos... local la busca. Sí.
Evitemos la turisteada y bueno, ahí con data local que íbamos consiguiendo, gente que estaba allá hace muchos años también. Bueno, fuimos cayendo en rojas de samba increíbles, ¿no? Que para nosotros era como un mundo nuevo, por más que escuchamos la música y nos gusta mucho, para mí era semi un sueño estar al lado de la gente que tocaba lo que tocaba, los instrumentos que tocaban, que me encanta cómo suenan. Y bueno, recorrimos muchos lugares, muchos barrios, y ahí un poco lo que vimos que más nos llamó la atención fue como ellos viven su propia cultura, ¿no? Más o menos, si no es en portugués, no escuchan música. O sea, obviamente es una ciudad de millones de... Nada, hay gente que escucha Pink Floyd, sin duda, pero la música brasileña está presente en todos lados, en cada esquina, en cada lugar, en el bar, en el kiosco. La gente la sabe, la canta. La persona de 60 años canta la misma canción a los gritos que la piba de 20. Y es una locura. Y eso
manejan un repertorio.
Un repertorio
gigante.
Muy amplio.
No, y en Río en particular con el samba y los distintos tipos: samba canción, samba alto.
Samba enredo, partido alto.
Y los distintos tipos de escenario, porque tenés desde la Piedra de Sal, ese lugar histórico,
el kilómetro cero,
que son los lunes, que se juntan 2.000, 3.000, 4.000 personas. Hasta increíble. Hasta una cosa diminuta como el Bip Bip, que es un club tradicional chiquitito.
El rodado está divino.
En Ipanema, entre Copacabana,
sí, cerca de Ipanema. Sí, está ahí,
es
sí,
una callecita de una cuadra
y
ahí.
Es un garage que entran en 5 personas ahí adentro y hay 20 personas en la vereda. O
tal
sea,
cual.
Entre esos dos extremos hay de todo. Y ustedes intentaron hacer algo que se parece más a lo primero, ¿no? Algo.
Claro.
Empezó como chiquito y se agrandó y terminó convocando a más de 1000 personas cada lunes.
Claro, o sea, como para cerrar un poco la idea ahí, nosotros vimos esa... como esa... Ese orgullo, digamos, de ellos por su música, por lo de ellos, y ahí notamos que un poco acá no sucede tanto, ¿viste? Y nosotros, bueno, siempre decimos con Rolo que somos como camisetadores de la música acá y de nuestra ciudad también. Y por ahí hay gente que va a Río o a Buenos Aires, son ciudades con muchas cosas en la calle y pasan muchas cosas y acá no tanto. Entonces quisimos también, como más allá de lo musical, aportar una actividad en un espacio público, que era otra de las cosas que nos llamó mucho la atención, como la gente allá en Brasil, en Río sobre todo,
usa
la calle,
se apropia
la calle de la gente, las plazas donde la gente, y el carioca es muy de la vereda, de la calle. Y bueno, fue un poco lo que tratamos de hacer.
¿Y cómo llegaron a bajar eso acá a Montevideo? Con los músicos, o sea, ¿cómo?
Caleb es el maestro, estaba pinchando, cuando yo llegué el otro día estaba pinchando música uruguaya entre tanda, entre pasada y pasada, y Rolo Fernández es bajista, productor, y en este grupo toca el guitarrón, que es un rol muy particular.
Tremendo mentiroso. Pero bueno, estamos
Y además es el maestro de ceremonias. Es el
Claro. Bueno, eso del guitarrón, por ejemplo, también fue una decisión que tuvimos que tomar. De, bueno, si lo hacemos, si hacemos algo parecido a lo que hacen allá, ¿cómo, con qué instrumentos logramos hacer que esto se venga a Uruguay? Y tal, bueno, la idea fue un poco la guitarra, el guitarrón y el acordeón, que nos parecía que era como la sonoridad más, más representativa del folclore de acá, digamos. Más los tres tambores, ¿no? Fundamental.
Que el guitarrón hace una jugada parecida a la que hace la guitarra de siete cuerdas, esa que tiene una guitarra,
exactamente,
una cuerda más grave, ¿no?
Sí. Sí, sí, yo estoy haciendo lo que puedo ahí, no sé. No.
Para quien no tiene idea, ¿qué diferencia un guitarrón de una guitarra?
Es más grave. Entonces, eso, al principio arrancamos, fue todo también mucho ensayo y error, ¿no? Porque era una cosa que inventamos, que no existía, entonces, bueno, fue ir viendo a ver qué funcionaba, claro, qué no.
Sí, muchas veces el guitarrón incluso juega de bajo, digamos.
Exactamente.
Por ejemplo, en los cuartetos de Zeta Rosa, el guitarrón era el bajo de la banda.
Exactamente, bueno, es lo que hago yo básicamente en el formato ese.
Para que sientan y perciban una pizca del ambiente, tengo un audio donde Rolo hace la presentación. Cuando están, él está pasando música, suena una canción muy particular que ustedes la van a escuchar.
Vamos arriba la celeste, vamos, desde el cerro que yo unido, vamos.
Como dice el negro jefe, se juega.
Se viene
la tercera vuelta.
Se viene
la última, me dicen por acá. Sí, es verdad, así que hay que disfrutar,
¿eh?
Hay que bailar y cantar.
Se juega. Pará, Majo te había preguntado cómo lo aterrizaron de ese sueño carioca.
Exacto.
A Montevideo.
Exacto, bueno, estuvimos varios meses dándole vueltas y soñando con eso sin saber, eran más preguntas que certezas. Sí, siendo conscientes del repertorio que había en Brasil, si acá habría tantos temas como para sostener una cosa así.
¿Cuánta? ¿Y cómo fue la primera? O sea, ¿cómo lo aterrizaron en la primera?
Mira, la primera fue, arrancó un lunes 11 de noviembre del año pasado. Y el domingo anterior hicimos un asado que fue como el ensayo. Ese fue.
Medio tanque, en Barro Sur, Carlos Gardel y ahí. No.
Ahí sí, ya estaba ahí la banda que terminó siendo
exactamente,
la estable, digamos.
Exactamente. Ahí estaban, que son una pieza fundamental de que esto sea posible y se haya vuelto lo que es, que son Diego Paredes, Darío Terán, Claudio Martínez, Alejandro Luzardo y el Chancho Peirú.
El Chancho,
sí, señor.
Paredes, Martínez y Terán en los tambores.
Exactamente.
Luzardo en la guitarra, tremendo violero. Candombero.
Impresionante.
Con la candombera, sí.
Es que nos parecía fundamental contar con el aval de gente que estuviera por dentro del estilo y no estar haciendo algo que fuera considerado que estábamos orinando afuera del tarro.
Rolo en guitarrón y Hernán Peirú en el acordeón.
Chancho.
Sí, nosotros, bueno, hay un poco. Somos como bastante respetuosos en ese tema del candombe ahí, como puntualmente, y para nosotros que estén ellos arriba del escenario es como un aval muy grande, ¿no? Siempre tratamos de abordar como este tipo de música que nos encanta, que lo consumimos. Rolo toca en la candombera hace 10 años, pero sabiendo que no es nuestro, sabiendo con el respeto que hay que hacerlo. Entonces, sabiendo que están los músicos que están arriba del escenario, para nosotros es como un aval resarpado, como dijo ahí Rolo, y también son los verdaderos protagonistas de ahí la cuestión. Bueno, Rolo también toca, pero nosotros estamos más en la producción del evento y laburando toda la semana para que esto salga, pero cuando están ahí la gente va por la música y nada, ellos hacen un aporte tremendo.
Hay que decir que no es un repertorio abierto o que se improvise o que le pidan a la gente a ver qué quieren escuchar o que cualquiera se sube. No, está armado, está guionado. Entonces, ¿cómo investigan en el repertorio? Porque tenemos 70 años de candombe no, canción.
¿Cómo me echaron los invitados en una cuestión estable de repertorio y de banda?
Exacto, eso fue un re laburo también. Bueno, en ese asado ensayo, que fuimos viendo cómo el formato se iba formando, había algo que nos parecía fundamental, que era, que es lo que sucede en las rodas de samba, que era que la música no se corta nunca. ¿Viste?
No pica la pelota.
Es un indoor soccer, pero musical.
Exactamente. Que no caiga de, que no caiga de candombe, le decimos. Claro. Entonces, bueno, ahí había lo que terminó determinando quizás la duración de las vueltas era una cuestión física, porque los tambores arrancan a tocar y hasta que no terminamos con todos los temas no paran. Entonces es una cosa bastante exigente. Eso, por ejemplo, lo de los instrumentos fue una decisión que tomamos de antemano. Eso fue una decisión que se vio ahí. Muchachos, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿10, 11, 12 temas? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ok. Y por ejemplo, lo que sucede también, que es una cosa que también tuvimos que tomar una decisión respecto a eso, era cómo hacer para mezclar los temas, digamos, y se terminó dando como una cosa como media de DJ, pero en vivo y con personas, que es que arrancamos con milongones, con temas bien lentos, y el repertorio yo lo organizo lunes a lunes para que sea diferente, pero que siempre mantenga esa cosa de arrancamos lento.
De increscendo.
Claro. Sí, y terminamos ya.
De hecho, esto de que la música no para, se parece a un baile, digamos, ¿no? Exactamente. Esta cosa de estar en un baile y mismo para que no se te corte hasta bailando.
Tal cual.
Ustedes arrancaron con algo chiquito, ahora van más de 1000 personas. No me quiero imaginar a la última hoy, que ahora ya hablaremos de si se hace hoy o no se hace. En ningún momento pensaron, bueno, esto va a empezar a cobrarlo. Vamos a hacer lo que pasó con el Cumbia Club, ponele que se volvió un baile más grande.
Bueno, en realidad sí, esto empezó chiquito en la vereda del Santa Catalina. Uh-huh. Aquí estamos.
Empezó adentro, aparte porque el clima nos acompañaba, nos pasó exactamente lo mismo. Decimos arrancar un lunes, lluvia, suspendimos. La segunda vez que vamos a arrancar de vuelta, suspendemos de vuelta y no, otra vez.
Hay un viento. De esos de Rambla que
aparte
te volás.
No,
ahí abajo. Y le hicimos adentro. O sea, le hicimos adentro del bar.
Para los que no conocen el bar, es un bar
cual,
chico.
Es un bar chico. Pero menos mal que lo hicimos porque estuvo divina. Y nada, arrancamos ahí. El Santa es parte fundamental de esto. Porque, bueno, nosotros le llevamos esta idea. Que obviamente, ideas hay muchas y proyectos puede haber muchos. Pero a veces, sobre todo acá, de este lado del mundo, a veces nos trancamos con el dinero cuando hay que hacerlo, ¿no? Pasa siempre, en todo ámbito. Y bueno, conseguimos ahí en el Santa a alguien que confiara en el proyecto, en nosotros, que ponga la plata para los músicos, para el sonido, para el sonidista, para las cosas que había que comprar, no sé qué. Y bueno, surgió ahí, en la vereda del Santa.
El Santa Catalina ya tenía experiencia en festejar su cumpleaños o las fiestas en la plaza de enfrente.
Sí, tal cual, ahí también estábamos nosotros en cierto punto en la producción, entonces claro. Ya había un vínculo con él, o sea, con ellos, y arrancó ahí, en la vereda, y como bien decía, dije, a ver, fue con más un boca a boca y lo que está pasando, que fue creciendo hasta que un punto la gente empezó como a tomar vereda, después fue la calle, claro. Y después yo fui a citación en intendencia, me dije, muchachos.
La burocracia nos está esperando, claro.
No, pasen, por favor.
Hoy están a unos 100 metros de distancia del Santa Catalina, en la Plaza España, lo más alejado posible, supongo también por el tema sonido, porque hay un sonido importante, que es y es un cuadrilátero, es como un escenario cuadrado, como un ring de boxeo, con tablas y con fierros, que se arma y se desarma cada lunes para la ocasión, ¿no? O sea, ya hay una estructura.
Claro, o sea, tuvimos dos situaciones con intendencia. Esa fue la primera.
Sí, mucho aprendizaje en todo esto.
Muchachos,
¿cómo funciona todo eso?
Esto ya, así como está, o sea,
Se fue de las manos.
Sí, por suerte siempre hubo buena disposición de ellos.
Absoluto.
Por suerte había una plaza enfrente, lo claro. Cruzamos a la plaza, todo ok, ahí hicimos un par y después llegó la segunda citación. Y ahí fue.
La segunda
bueno.
Ya es la comisaría.
Ahí ya fuimos a hablar con.
No, Sí, claro, ahí ya fue en estatus más alto porque de verdad, o sea, siempre hubo como buenas intenciones de ellos y ellos veían el valor que estaba dando esto a la comunidad porque lo veían, o sea, en la gente. Bueno, cuando suspendimos.
Y para resumirlo popularmente, relajo pero con orden.
Tal cual, y los corridos más para allá.
Y siendo consciente de que el relajo no era poner un parlante con reggaetón, era mostrar la cultura de acá.
Claro, tal cual.
No, aparte, ¿qué mejor quiere la intendencia que la gente se apropie de los lugares?
Y doy fe que el lunes pasado era una fiesta de gente bailando, niños incluso bailando, con sus padres, por supuesto, y en un momento se cuida, se exhorta a que apenas termine la canción se van todos de acá. Lo dice muy claramente. Sí,
justamente porque va a cuidar la convivencia con el barrio, con los vecinos.
Es que era uno de los puntos. En realidad no era tanto la música, sino que después se quedaba gente en la plaza.
Claro, el partido
se jugaba ahí.
El cuidado de la plaza, la limpieza.
Tal cual.
Porque van viendo que el clima si se enrarece. Por otra vuelta, cuando hablábamos en la mesa de esto, decían vos, pero ¿cómo no se pudrió? ¿Cómo no aparecen chorros, no aparecen oportunistas o cuando zombies?
Ya ves a la desgracia.
Eso, sí. No, esa idea.
Y todo el mundo decía, nunca pasa. Y vos, son una fiera. Ahí tiene que haber un apostillador que diga, está, terminaron.
Naturalmente se dio como un clima re familiar que supongo yo que tiene que ver mucho con el día que es y con el horario que es también.
Claro.
Que también fue una de las grandes preguntas antes de comenzar.
Está bien, eso el lunes y la hora te ayuda.
El día de
mañana. A las 6 de la tarde arranca a pasar música él y a las 7 hacemos la primera vuelta. Claro. 10 y media.
Son tres vueltas. Claro. Tres vueltas de 40 minutos. Yo quería, si tengo un minuto, mostrar eso que ellos comentaron sobre las transiciones entre tema y tema. Que es todo un tema, ¿no? Entre músicos es armonizar. Como hacen las murgas, como hacen en el momento que el director agarra la guitarra y pasa el tono que es diferente
al anterior.
Cambia, ¿no? Entonces, armonizar y también la clave del ritmo que puede llegar a cambiar. Sí. Hay un momento entre dos canciones, una de Abuela Coca que pasa a una canción de Jorginho Goulart. Audio 2.
A ver,
las
cosas
que están mal en esta vida.
Ahí cambia.
¿Quién es el que pega el grito de la menor? La menor. El cambio sos
vos. Eso es Brasil, porque allá nosotros podíamos con eso de somos yo y cambian.
Y cambian y van todos atrás, aparte es una máquina.
Sí. Y el tambor no deja de tocar. Claro. Las dos canciones sigue al ritmo de milongón que trae, ¿no?
Tal cual.
Es muy importante eso, ¿no? Como la capacidad que tienen estos músicos de poder seguir la cabeza de esa forma.
Claro.
Era imprescindible contar con gente que le pudiera gritar una cosa y.
Como cuando un equipo sale a presionar, que vayan todos y no quede uno en la menor y el otro en el mayor.
Exactamente. Que jueguen de memoria.
Exactamente. Y mismo con los invitados también, yo que sé, hay veces que vienen invitados, no sé, imagínate una voz femenina que hace exactamente el mismo tema que hacemos nosotros en el repertorio, pero le queda mejor en otro tono.
Claro.
Y ellos tienen
que bajar dos, tres notas o subirlo.
Y ellos tienen la capacidad de en el momento decir, bueno, en este tono, ok, pa.
Estuvieron solistas como Vicky Ripa, Julieta Rada, Pitufo Lombardo, Nico Ibarburu, Facundo Balta. Bueno, Drexler, Chabela Ramírez.
Sí. Hoy les caemos a la rueda con cuatro malayos que andan de visita por el país.
Ese es un tema.
Pasa un momento en que...
Es tremendo. Si vos estás de dónde son. Lo que nos pasa a nosotros en Río es decir, ¿qué mierda hago un lunes? ¿Y vas a Piedra de Sal?
Bueno.
Acá yo me imagino, uno de afuera dice, ¿qué mierda hago un lunes? Bueno.
Así como en Buenos Aires estaba la bomba de tiempo durante mucho tiempo, los lunes también, que se llenaba de extranjeros, acá el otro día había... alemanes, porque en un momento ellos juegan con eso y dicen, bueno, ahora de dónde son, y empiezan a decir
y
allá
en
el fondo uno de Argentina, porque era el único
a nosotros nos pasa a veces, o bueno, a mí pasó que gente que no es de acá me dijo que vino a Montevideo y que no le gustó.
Sí,
y eso para mí, para nosotros es una patada en el pecho. Para mí está la mejor ciudad del mundo y la defiendo a morir. Pero puedo entender que si por ahí vas a otros lugares que pasan muchas cosas como estas en la calle todo el tiempo y acá no hay nada, entonces para nosotros que haya gente de otros países, una vuelta uno se acercó, portugués era, y nos dijo, qué buenas las ruedas de candombe acá en Uruguay. nosotros miramos de
la única
y la primera, claro. Y estamos un mes. O sea,
hay gente que se va pensando, loco, los uruguayos están de fiesta.
Esta gente
también
de otra vida.
Con Río Buenos Aires que...
No, por eso, nada, por nada, eso. Nada. Lo podemos entender, pero bueno, esto le está haciendo un poco de justicia a que acá pasan cosas y que los uruguayos también bailamos, claro. Y también cantamos y estamos ahí.
El oyente decía, hoy les caemos.
Ahí va, porque hoy no en teoría hace. Es la última está abierta, frío, por chiquito. Lo menos. No sé cuánto decidían ustedes.
Ahora vamos a hacer un reconocimiento de campo ahí. Sí, tapones largos.
La plaza vamos a ver si es con tapones cortos, tapones largos.
Sí. Hubo mucha lluvia viendo anoche.
Sí. Y está, lo vamos a definir. Estén atentos a las redes, que aprovecho de decirlas, arroba rueda de Candombe en Instagram.
Si no se hace hoy es el lunes que viene.
Pero nada, vamos a definirlo más en un ratito. Por un tema del clima, de la lluvia, no creo que llueva más, pero el estado del piso, sobre todo el frío y el viento en la Rambla, que puede no ser la experiencia completa como queremos.
El estado del piso para la gente y lo que pase después, donde 2000 personas pisan esa plaza.
Sí, la plaza hay que cuidarla.
Con barro.
Justo no, candombero. Y el viento, el sonido juega también.
Tal cual.
Rueda de Candombe.
Tal cual, ahí van a
hacer todo.
Sí.
Y están viendo cómo poder seguirlo en invierno.
Exactamente. Estamos trabajando en eso, sí. También porque la verdad que de parte, obviamente, nosotros las ganas de continuar con esto y la gente que nos hace saber que...
Claro. Hay certeza de que esto sigue. Vamos a ir definiendo cómo y dónde y en qué momento, pero esto sigue, la verdad que sí.
Podemos decir que esta generación ahora tiene un candombaile. Como
¿qué decís?
Como
nuestro veterano. Esta generación si le llevas como 15
años. No, esta creo que lo señaló a él.
Yo lo vi.
Tenemos nuestro propio candombaile.
¿No te das el borrego que nosotros llegamos a los... Yo por lo menos llegué a los candombailes en Atenas.
Yo no. ¿Cuántos años tienen ustedes?
30.
Bien.
Yo no llegué.
No, yo tengo igual que vos, 50.
Entonces llegaste a lo que yo fui a Candombaile de la Atenas, que corrí en las tribunas para adentro.
A vos te dejaban salir más temprano.
Ah, mis padres eran unos locos barros.
Qué lindo.
Gracias,
chiquilines,
por favor. Gracias.
Felicitaciones por
gracias,
esto que están haciendo.
Estamos arriba. Esperamos
que ahora repiquen los Candombaile de la Atenas, imagínate. Gracias, Javier.
Arriba.
Grande, Javier.
¿Seguí de la mesa?
Hasta mañana.
Nos vamos bien.
Peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?